Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Saludo a todos ustedes que siguen como siempre el programa desde Cuba, desde el interior de la isla y también en otras partes del mundo. Y digo esto porque hoy recibo sintonía, reportes de sintonía desde Las Tunas, Camagüey y La Habana. Efrén Lorenzo escribe, y lo voy a citar: el gobierno sabe que los precios topados complican aún más gestionar los productos. Esto en relación a la situación económica y a las medidas gubernamentales y a temas que ponemos acá a discusión en la tertulia. José Ortega dice: desaparecen los productos de primera necesidad y se repiten los derrumbes y los incendios. La vida sigue igual y el cuartico igualito. Bueno, lamentablemente, pero hay que tener esperanza. Saludos a Jesús Acosta también, fiel seguidor de este programa a través de las redes sociales. Bueno, hoy en tertulia, ¿cómo han impactado a los cubanos las medidas económicas del gobierno de Díaz-Canel? Una información de Martín Noticias que escribió el colega Mario Pentón y la ponemos hoy también acá en discusión. Después, la crisis política en Venezuela. Hay novedades y vamos a tener las declaraciones del presidente de Panamá y también del secretario general de la OEA al respecto. Y Amnistía Internacional denuncia tácticas represivas sistemáticas del régimen cubano. Estas son las propuestas de hoy acá en la tertulia de Las Noticias como son. Está con nosotros desde Madrid, España, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, y desde Camagüey, mi colega José Luis Tan Estrada, periodista colaborador de Cubanet. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola Luz, bienvenida como siempre, gracias por estar acá en la tertulia.
Hola, muchas gracias, sí, un placer siempre también compartir este espacio con ustedes y en especial con Tan Estrada que está allá en Camagüey.
Así mismo, mi amigo José Luis Tan Estrada, ¿cómo está usted?
Bueno, un abrazo, se acaba de ir la corriente ahora mismo, un saludo a Luz, un abrazo para Tito Cayo, para los que nos escuchan. En especial a Diego Perdomo, que el otro día lo saludé en el programa y decía 30 años y me dijeron, no, te quedaste corto. Escucha Radio Martí posiblemente desde que estaba en la barriga de la mamá. Así que un saludo para él también desde acá, desde la República Independiente del Camagüey.
Para él y también para todos los camagüeyanos. Bueno, las políticas económicas fallidas del régimen cubano, administrado por el gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, han hundido el poder adquisitivo de los ciudadanos en más del 50% en apenas 2 años, de acuerdo con cálculos de varios expertos. Es incorrecta la insistencia oficial acerca de que la gestión del presupuesto, topes de precio o la bancarización están siendo instrumentados claves para contener la inflación. La evidencia indica la centralidad de la comprensión de la remuneración del trabajo como por ciento el Producto Interno Bruto, así dijo el economista Pedro Monreal, en uno de los hilos en la red social X, donde analiza la situación cubana. Lejos de cumplir su promesa de mejorar la vida de los ciudadanos, el paquetazo del ordenamiento redujo en apenas 2 años, un tercio el salario real, ajustado a la inflación oficial, pero cae 58% cuando se ajusta, utilizando datos de inflación menos optimistas, añadió. El régimen cubano impulsó un importante ajuste económico en medio de la pandemia de coronavirus en 2020, pero en lo que se ha sumado a esto las medidas y la destitución del ministro de Economía, el recordado Alejandro Gil, quien se encuentra en paradero desconocido desde hace meses. El gobierno enfrenta un complejo sistema monetario con 3 monedas, 4 tipos de cambio y 2 mercados, en medio de inflación, escasez y dolarización. El gobierno busca ordenar este caos con un plan de ajuste severo que incluye una devaluación y unificación del tipo de cambio, dijeron economistas. Una primera parte de esta crónica, ¿no?, para escuchar comentarios de ustedes. Y después pues pongo también sobre la mesa lo que ha dicho el emprendedor Ángel Marcelo Rodríguez Pita al respecto en esta nota. Así que, Luz, voy contigo primero.
Era de esperar. Obvio que este iba a ser el resultado, porque desde el primer momento sabíamos que estas medidas no tienen la intención de mejorar la vida del cubano, que estas medidas no parten de una voluntad política del régimen para mejorar la vida del cubano. Sabemos que son medidas que están diseñadas para aparentar que ellos están haciendo algo para salvar su gestión y para que no parezcan que están inmóviles, pero son medidas que no parten de este deseo, de esta voluntad de mejorar. Esto se evidencia en la realidad. ¿Que cuál es la realidad? Las montañas de basura enormes que son incapaces de gestionar desde las autoridades cubanas. Los hospitales donde no hay un reactivo para hacerle una prueba a una niña que tiene, por ejemplo, un estafilococo, que tiene una infección, que tiene un virus. Son testimonios que me llegan todos los días desde Cuba, y donde no hay yeso para poner en una lesión, donde las personas tienen que destinar todo su salario para una comida que apenas alcanza para 3 o 4 días. Estamos hablando de una crisis que no han puesto en primera instancia, no han reconocido tampoco la responsabilidad que tiene la gestión del régimen, no de ahora, sino de años, en la que han dado la espalda a esa voluntad del cubano de salir adelante y han puesto freno a cada paso que se ha podido dar. Y entonces este es el resultado, y era un resultado esperado. O sea, no sorprende que estemos hoy en esta situación. Lo que pasa es que la pregunta que yo me hago es ¿hasta cuándo?, ¿no? Que de verdad que cada noticia que yo veo a diario es como que te pone el listón más alto, ¿no? Uno ve el escenario y uno dice ¿hasta cuándo va a resistir el cubano? O sea, yo creo que la prueba ha sido muy dura. Ahí están las cifras de migración, la cifra además incluso de que ha dado la propia ONEI. Ahora están sacando sus informes del año 2023 y si se estudia se pueden ver los resultados desastrosos, o sea, en cuanto a salud, en cuanto a incidencia. Entonces yo creo que no hay voluntad política, y que lo están demostrando este tipo de textos que ha escrito Pentón ahora, haciendo una recogida de yaquis de todo este desastre que ellos han implementado.
Dentro de las opiniones está la de Ángel Marcelo Rodríguez Pita, este estudioso de emprendimiento en Cuba, y también un asiduo acá de las noticias como son. Dice él, dijo Martín Noticia, que estas medidas diseñadas para desacelerar la inflación han tenido resultados contraproducentes, exacerbando la crisis económica en Cuba. Al contrario, dice él, aumentan los riesgos dentro del proceso inflacionario porque están muriendo afectaciones al consumo. ¿Qué pasará a futuro? La pregunta que le hacen. Las perspectivas para la economía cubana son desalentadoras. El sector público apenas puede sostenerse y depende en gran medida de los ingresos fiscales que, según Rodríguez Pita, son insuficientes para mantener el gasto público. En Camagüey está Tan Estrada, y mejor que él, nadie para ilustrar esta situación.
Sí, realmente yo siempre he dicho que todas las medidas que toma el régimen cubano lo hacen sin pensar en los verdaderos perjudicados, en los verdaderos cubanos. Yo digo que el que la toma claramente vive una burbuja y no sale no se baja ni del carro, no sale ni de la oficina y no suelta a la gente bajo el brazo. Todas las medidas afectan a los sectores más vulnerables de la población, incluyendo principalmente a las personas de la tercera edad. Y ejemplo de esto era la famosa bancarización. Nadie pensó en esas personas de más de 60 años, 70, 80 años, que jamás habían tenido un teléfono en sus manos, que viven solos, que dependían de una chequera de 1.500 pesos para todo, y sin embargo se le apretó como decimos los cubanos, le apretaron la jugada a ellos, y sobre todo al bolsillo del cubano de a pie, del cubano que tiene que levantarse todos los días pensando en qué comerán, y al otro día levantarse de nuevo para ver cómo sobrevivir, porque digo que en Cuba no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, y dada principalmente a la incapacidad de las políticas, de los gobernantes, de sacar el país de esta crisis, además que no hay ni no hay ni voluntad, no hay ni acción y no ponen una, como decimos nosotros acá, para aliviar esta crisis. Es como decía Luz, ¿hasta cuándo? Y se ven en reflejo las personas. Usted sale a la calle y ve a las personas y la cara de desespero, de tristeza. Las personas están, hablan solas. Yo el otro día estaba mirando y déjame ponerme para esto. Y las personas hablan solas en la calle, desesperadas, preocupadas, y es hablando nada más qué voy a comer, si el pollo bajó, dónde compro esto, dónde compro la leche. En fin, toda una serie de medidas inútiles que al final no benefician al cubano, a nosotros, los que estamos acá sufriendo, a los que estamos abajo, como digo yo, en la capa baja de la tierra, no nos benefician para nada.
Hoy hablaba precisamente con una colega en redacción de esta situación, de personas con niños, pero también personas con adultos de la tercera edad, con padecimientos. Cuán difícil tratar de lograr traer a la mesa algo para echarse al estómago. Dice Rodríguez Pita, y paso a la próxima nota: la inflación se come el salario de los cubanos. Un aguacate que costaba 25 pesos, hoy cuesta cerca de 300. Imagínese usted.
Estás escuchando las noticias como son.
El Centro Carter ha confirmado que no hay evidencia de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático en las votaciones del 28 de julio, según ha declarado Jenny Lincoln a la agencia francesa de prensa. Ella es la jefa de la misión de observación del Centro Carter, que coincidió con las proyecciones del triunfo opositor. Autoridades electorales venezolanas alegan que esta es la causa de los retrasos en esa presentación de resultados para detallar los comicios. La elección ha sido cuestionada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. Hablando de países de América Latina, hay tres: Colombia, Brasil y México, que impulsan un acuerdo de convivencia entre las partes que han sugerido una verificación imparcial de los resultados. Entre tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha propuesto la celebración de una cumbre regional de presidentes para abordar la crisis de Venezuela. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Esa reunión que estoy tratando de hacer, ya tenemos 6-7 presidentes confirmados que vendrían a Panamá. Sin embargo, todos o casi todos vamos a coincidir en República Dominicana el próximo jueves y viernes para la juramentación por segunda vez del presidente Abinader. Y quizás con la venia del presidente Abinader podamos tener allí la reunión. Yo no estoy haciendo esto para ganar protagonismo personal ni de Panamá. Yo estoy haciendo esto porque yo estoy viendo el mismo escenario que vivimos los panameños en el año 89, y se lo he expresado dos veces entre antes de ayer y ayer a María Corina Machado y a don Edmundo, de que no se desesperen, que uno en estas cosas a veces la ola te lleva arriba, arriba, y a veces boom, te cae. Es muy difícil mantener la calle activa, pues, como se debiera hacer, pero es muy difícil, la gente tiene que comer, trabajar, vivir. Por otro lado, el propósito de la reunión es, primero que todo, mantener el tema vigente en la agenda internacional de los países. Y segundo, y no menos importante, y es primera vez que lo menciono, yo veo positivo el esfuerzo de México, Colombia y Brasil, aunque no hayan votado o se hayan abstenido en la OEA. Son países que tienen, por razones que sobran explicar, una identificación más cercana, o son países o gobiernos más cercanos al gobierno de Maduro, y con una capacidad de interactuar con Maduro que no tengo yo, o no tiene el presidente de la calle en Uruguay, por citar dos ejemplos. Yo estoy seguro que el presidente Lula y los demás presidentes también les preocupan.
Él mencionaba, el presidente de Panamá, a María Corina Machado. Ella no ha descartado que la iniciativa que adelantan los presidentes de Brasil, Colombia y México puedan lograr establecer los términos de una negociación clara, firme y efectiva. Dice María Corina, detalló así los puntos claves. Primero, parte del reconocimiento del resultado del 28 de julio. Dos, es una negociación para la transición democrática ordenada y estable en Venezuela. Tres, vamos a otorgar garantías, salvaguardas e incentivos. Y cuatro, una negociación en la que estén representados el pueblo de Venezuela, los líderes de Venezuela Contigo y los sectores de la sociedad civil, dice, y la cito, que están comprometidos y están dándolo todo para lograr el cambio. Entre tanto, vamos a escuchar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, a Luis Almagro. Estuvo de visita en Miami y habló al respecto.
Las investigaciones que lleva adelante la Corte Penal Internacional arrancan con la represión de las protestas del 2014. Ejecutados, asesinados, los torturados, los presos políticos. Y sigue hasta ahora. Hoy hay presos políticos, hoy hay asesinados. No solamente eso, sino con el descaro de las autoridades del régimen de decir, si perdemos va a haber un baño de sangre. Eso es más que impunidad, más que falta de decencia básica, más que falta de una ética básica de moverse en la sociedad, en la vida, en la política. Es prácticamente lo peor que hemos escuchado jamás en la política. Es decir, va a haber un baño de sangre y luego, sí, asesinar decenas. ¿Sobre qué base podemos decir no? O sea, esto tiene que ser sacrificado en el altar de una negociación. Eso me lo dijeron desde que empecé con el planteo de llevar el caso de Venezuela, los crímenes de lesa humanidad de Venezuela, a la Corte Penal Internacional. Prácticamente en cada instancia de negociación había que sacrificar el tema justicia. El tema, sí, que fue sacrificado y pospuesto varias veces. La cuestión es que 10 años después, tenemos todavía una dictadura en Venezuela y tenemos impunidad para los dictadores en Venezuela. Entonces, es la hora de la justicia, es la hora de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la hora que aquella cadena de mando que asesinó, que torturó, que cometió violencia sexual, que tiene presos políticos todavía, enfrente la justicia. Se lo deben a un pueblo que lucha y lucha por recuperar sus libertades. Se lo deben a un pueblo que sistemáticamente ha sido víctima de violaciones de derechos humanos temáticas durante todo este tiempo. Se lo deben a un pueblo que necesita un camino adelante de paz, de democracia y de justicia.
Luis Almagro, quiero informar también que organizaciones defensoras de los derechos humanos están reportando al menos 24 muertos desde el 28 de julio que tuvieron lugar las elecciones. Luz, voy contigo a España.
Sí, primero que todo agradecerte por la oportunidad de escuchar estas palabras en la voz de él, porque yo había leído sus declaraciones, pero es reconfortante saber que un país como Panamá, que está ahora mismo en un buen momento económico, en un buen momento en la geopolítica en Latinoamérica, habla con ese nivel de compromiso, con ese nivel además de sosegado, calmado, que se le pueden entender las palabras lejos del fanatismo y de la locura con la que hemos escuchado a Nicolás Maduro recientemente. Por eso, Mulino, yo creo que es una persona que pudiera liderar este tipo de alianzas. Me gusta mucho también escuchar a Boric en Chile, y yo creo que el camino ahora es tratar de que se reconozca en los países de Latinoamérica este triunfo que ha tenido la oposición, y que además de eso, cuando se hable de las partes, se tenga muy claro de qué partes están hablando, porque hay países que están manipulando y poniendo al mismo nivel al represor y a la víctima. O sea, cuando se habla de las partes, se tiene que hablar de una parte que ha luchado pacíficamente, que ha apostado por el voto, que ha apostado por defender sus ideas de un país libre y democrático, y la otra parte que es un régimen totalitario, abusivo, asesino, que no ha vacilado en reprimir a sus ciudadanos, que además no son criminales, son ciudadanos que son defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, jóvenes que simplemente han salido a manifestarse. Y para no hablar de los emprendedores que sí, le han alquilado a María Corina un camión, una lancha. O sea, hay que definir quiénes son esas partes.
Alfredo Romero es el presidente de la organización Foro Penal y dice él, la gran mayoría de los detenidos en Venezuela son jóvenes que tienen en promedio 20 años. ¿Tan?
Sí, yo creo que primeramente lo hemos hablado aquí anteriormente, ¿no? La salda no va a dar resultado porque al final Nicolás Maduro va a seguir dando, como decimos, el buen cubano la misma muela, y al final de aquí a diciembre, enero, el tiempo que sea suficiente, va a tener suficiente tiempo, valga la redundancia, de falsificar el triple la salda que le están pidiendo. Lo segundo, yo sí pienso que más allá de condenar verbalmente tanto la Unión Europea, la OEA, todos estos países de América Latina, es tomar medidas ya urgentes, sanciones, como el mismo gobierno de Estados Unidos, tomar medidas ya urgentes, porque a la misma vez siguen reprimiendo, siguen encarcelando, siguen llevándose a incluso a jóvenes opositores del mismo equipo de María Corina. El otro día veíamos a la jefa del comando de Venezuela, de Portuguesa, cómo le picaban la reja a la cárcel, entraban y la secuestraban prácticamente, todavía no se sabe nada de ella. Incluso residentes mexicanos estaban de turistas en Venezuela. Sigue reprimiendo Maduro, sigue burlándose, sigue echando la culpa a María Corina y al mundo, sigue amenazando y sigue proclamando públicamente que va a seguir reprimiendo. No sé, yo pienso que es hora de que todas estas organizaciones tomen medidas más allá de reconocer y de denunciar, sino de también tomar medidas físicas y concretas, como digo yo, para que no haya más muertos ni más represiones por parte de esa región.
Están llevando efecto una llamada Operación Tuntún, que no es nueva, ya la hemos visto muchas veces en Venezuela, que consiste en buscar las redes sociales y trasladarse a los barrios, a diferentes ciudades, y localizar a las personas que a través de las redes sociales critican o denuncian a Nicolás Maduro. Vamos a la última nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Va quedando poco tiempo. Informar que la organización Amnistía Internacional está denunciando tácticas represivas sistemáticas del régimen cubano, el uso de cortes masivos y selectivos de Internet por parte del gobierno para silenciar las protestas y evitar que activistas y opositores accedan a las redes sociales. Y estas acciones se han convertido en una herramienta clave para el régimen en su esfuerzo por controlar la información y la comunicación dentro del país. Voy primero a Camagüey, Luz, con tu permiso, y quiero cerrar contigo porque el que padece esto en estos momentos es el colega Tan, ¿verdad?
Sí, realmente casi todos hemos pasado por las cuatro formas de represión que se reconoció en la Amnistía Internacional. En mi caso, me expulsaron forzadamente de la Universidad de Camagüey, sin derecho a entrar a ninguna universidad. Y estos son mecanismos que utiliza el régimen cubano para tratar de silenciar, de silenciarnos, para tratar de callarnos y de que la verdad no salga. Como yo siempre digo, ellos no tienen otros recursos, no tienen otras técnicas para refutar nuestros argumentos, porque nuestros argumentos son con la verdad, que la represión implantando el miedo tanto a los opositores periodistas como a la población. Y para eso utilizan las técnicas más crueles que puede emplear una dictadura. Y en mi caso, bueno, todo lo que pasa en Villa Marisa y todas las torturas psicológicas a las que tanto yo como muchos hemos sido sometidos, y otros que han sido obligados a separarse de su familia y al exilio.
¿Cómo es el caso de nuestra colega Luz, que también padeció estos cortes, esta represión, y hoy reside en España? Luz, contigo.
Sí, esas son las tácticas del régimen, son tácticas viejas, herramientas que han tenido sobre la mesa durante muchos años, y es importante que una organización como Amnistía Internacional haga este balance, sobre todo en el contexto en el que, por ejemplo, este lunes 12 de agosto será enjuiciada, después de un año y medio en la cárcel, Zulmira Martínez, por el simple hecho de manifestar en sus redes sociales un reclamo para salir a protestar en contra de la dictadura en Cuba. Entonces, el contexto es ese, además, más de 1,000 presos políticos, artistas como Luis Manuel Otero, Michael Osorbo, figuras de la oposición como José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Zaily Navarro, son muchos los que hoy están siendo también nombrados con este pronunciamiento que hace Amnistía Internacional, y yo creo que no se pueden subestimar este tipo de llamados. Muchas veces pensamos que no, es otra proclamación más en las redes sociales, pero yo creo que mientras eso esté impactando en la arena internacional constantemente, tenemos más posibilidades de que las personas sepan lo que está pasando en Cuba en materia de derechos humanos.
Todas las denuncias son efectivas y deben llegar a su lugar. En este caso, las que hace Amnistía Internacional, Freedom House y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la Sociedad Interamericana de Prensa, Cubalex, entre otros. Gracias, Luz Escobar. Gracias, José Luis Tan Estrada. Y a ustedes también. Hasta aquí llegamos con Tertulia.